Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. De nuevo, el testamento vital, te lo voy a contar ahora, sigue siendo un gran desconocido y en muchos casos un tema tabú en las familias y para nuestra sociedad. Sin embargo, se trata de una herramienta clave para garantizar la autonomía del paciente, evitar conflictos familiares en momentos críticos y asegurar que se respeten nuestros deseos cuando ya no podamos expresarlos. Hablaremos en los próximos minutos con Iria López, integrante de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontedeume, con motivo de una charla informativa que se va a celebrar este próximo viernes a las 6 de la tarde en el espacio Mai 60 de la Fundación de Pontedeume. Iria nos avanza que en el ámbito oncológico reconoce que no es habitual que los pacientes planteen este documento tras un diagnóstico, ya que sigue siendo un difícil asunto que abordar. Ella, que también es enfermera, admite que no siempre resulta sencillo introducir este tema en la conversación en momentos clave.
Sí, efectivamente existe bastante desconocimiento. En términos generales, todavía queda como un tabú, es una parte que nos queda ahí por aportarle a la sociedad y a los pacientes. Resulta difícil comentarle a los pacientes estos términos, ¿no? Que se debería de nombrar ya no solo en cuestión de dentro de una enfermedad o de una patología grave, sino que todo el mundo podríamos hacer este testamento vital.
Hablaremos de ello, cómo puede quedar registrado y cómo también los profesionales sanitarios tienen que garantizar su cumplimiento y confidencialidad. Pero antes nos acercaremos a una cantante ferrolana que este próximo domingo va a recibir el galardón 8 de marzo en su ciudad natal, en el Teatro Jofre de Ferrol, un premio que valora su sólida trayectoria artística y de compromiso. Se trata de la cantante ferrolana María Manuela y también pintora, con la que hablaremos en los próximos minutos. Te recuerdo que los bomberos de Ferrol anunciaron ayer la paralización de las movilizaciones que venían manteniendo desde el mes de diciembre. Una decisión que llega tras el anuncio del alcalde José Manuel Rey Varela este pasado lunes, con la comunicación de la creación de dos figuras clave en el organigrama municipal: un coordinador de seguridad y un jefe del área de seguridad. Además también de la llegada de nuevos efectivos, concretamente 7 nuevos bomberos procedentes del proceso selectivo del año pasado, y el incremento en la cantidad económica, en las horas extras, pasando también la tramitación del subgrupo profesional C2 al C1. Y también en varapalo para el Ayuntamiento de Cabanas. Bronco pleno ayer por la tarde, un pleno extraordinario, después de que una decisión judicial suspenda el cobro del aparcamiento de las inmediaciones de la playa de Amadalena, que entró en vigor en el verano pasado. Estas noticias las podéis ampliar también en nuestra página web. Nosotros seguimos con estos contenidos aquí en el Mediodía COPE. Venga a conocernos Sagrado Corazón, Mercedarias de Ferrol, Centro Católico, concertado y plurilingüe. Educación infantil, primaria y secundaria, equipamiento multimedia en todo el centro, servicio de madrugadores, comedor, actividades extraescolares y jornada continuada. Visita nuestro centro con tus hijos, nos adaptamos a ti. Llámanos o pide cita por email. Colegio Mercedarias, en carretera de Castilla 160 de Ferrol. Porque tú eres lo importante.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ten cabelos castaños e os ollos verdes, miña noiva noiviña e acorda neve.
Ferrol recoñece este ano a unha voz imprescindible da cultura galega. A cantante ferrolá María Manuela vai a ser homenaxeada na edición número 18 do galardón 8M. Un recoñecemento aprobado polo Consello da Muller, que se entregará por parte do Concello de Ferrol este domingo 8 de marzo a 6 da tarde no Teatro Jofre. Un premio que pon en valor non só unha sólida traxectoria artística, tamén como pintora, senón tamén unha vida marcada polo compromiso coa cultura galega, coa educación, coa comunidade e coa igualdade. Hoxe temos o prazer de conversar con María Manuela. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde, guapa.
María Manuela, dime, que supón para vostedes recibir este galardón do 8M na súa cidade natal, en Ferrol?
Bueno, pues, por suposto, un orgullo grande, un agradecemento, unha honra. Supón moitísimas cousas, estou moi contenta, a verdade, moi feliz.
Este premio non só recoñece a súa traxectoria artística, senón tamén un poquinho o seu compromiso social e cultural, non? Uh-huh. Séntese identificada con esta definición?
Pois, bueno, sí, porque eu cantaba para todos os... en todos os casos onde me requerían, claro, a maioría das veces era para axudar, era para, xa te digo, máis que para recibir cartos, por exemplo, pois a todas as cousas que me chamaban e tiña que ir, o mesmo para xuntar cartos para unha xente que estaba parada, para, non sei, para unhas escolas, para o que foran, iba ás escolas tamén sempre, onde me chamaban sempre ía. E non precisamente para gañar cartos, claro.
Claro, cando mira para atrás, pensou algunha vez que o seu traballo podería ser visto tamén como unha contribución á igualdade?
Pois,
digo que cando mira cara atrás, María Manuela, pensou que algunha vez o seu traballo podría ser visto tamén como unha contribución á igualdade?
Pois eso sempre, porque eu sempre o sentín. O sea, que é algo que vai comigo, o sea, é normal, non é pensar, bueno, que ven, que isto despois se vai falar de min por isto, pois non. Eu sempre o sabía porque me nacían todas as cousas.
Vostede representa unha xeración de mulleres que abriron camiño tamén, nun contexto, o de cantar en galego tamén, que non sempre foi doado, non? Con que dificultades se atopou o comezo da súa carreira?
Pois, como a maioría dos meus compañeiros, sempre indo hacia adiante, pois, aínda que a xente estuvera en contra e dixera, bueno, non son os primeiros, nin os últimos que me decían que era mellor cantar en castelán, que tiña, iba a ter máis fama, que, bueno, para mí sempre foi un compromiso falar e cantar galego. Porque na miña casa non se falaba galego, era toda xente de fora. Pero para min sempre foi importante o galego, maravillas. Todo isto foi maravilloso.
María Manuela, que mudou, o que bagaxe fai tamén dende aqueles primeiros anos, dende o ano 1974, cando sacou o seu primer sinxelo, despois viñeron tamén ese LP, Cantigas ao meu xeito, Idioma meu, que traxectoria fai de todo este balance destes máis de 35 anos de carreira?
Pois mira, que ao principio pois foi precioso todo, ir gravar un disco para min era unha cousa que pasaban nas películas nada máis, porque eu nunca pensaba en iso, non? Pero, claro, empezamos gravando un single de cancións así, Ana Mariña, por exemplo, de Ana Casiao, e entonces nos queríamos ir por aí, facendo cancións nosas, non? Cantando cancións nosas, Miguel e Maiseu. Pero empeñáronse na casa discos de que cantara en galego, que era moi bonito ter unha persoa, unha muller, cantara, porque estaba comenzando todo este lío, non? Uh-huh. E todas as casas querían ter un cantante galego. E o máis, claro, era a moda. Entón, pois claro, despois querían xa que cantara outra vez Cantigas ao meu xeito, o segundo,
pero eu xa non quisen seguir gravando, porque o que queríamos facer era cantar as nosas cancións, que sempre levaban unha carga política, por unha carga social. Entonces xa deixamos de cantar as cancións que cantaba todo o mundo, que xa fixera un disco, entonces paramos de cantar aquí, en Polidor.
Máis cousas, xa que falamos deste Día Internacional da Muller, que se conmemora precisamente o día deste galardón, o domingo, María Manuela, considerase vostede feminista e como definiría vostede o feminismo?
Pois, que o feminismo é algo que tamén se ten, que non ir en contra dos homes, porque non, sobre todo porque na miña casa teño uns homes maravillosos, sino que os homes participen, que os homes que se sepa que están ao lado das mulleres, non atorando para que elas estean na casa, traballando na casa, cuidando os fillos, que as mulleres podan traballar, que non sei se estou distinto ben, pero é eso máis ou menos o que é o feminismo para min.
Cree que queda moito camiño por percorrer no ámbito da igualdade, no ámbito tamén cultural?
Eu penso que sí, que moito, que temos que seguir loitando. Precisamente o día 8 hai que ir, en canto saíamos de aí, a manifestación, porque as mulleres non podemos perder o pouquiño que se foi, bueno, o pouquiño, o bastante que se foi acadando, non? Temos que seguir, temos que intentar que os nosos netos, as nosas netas que estean, que teñan unha mellor vida que tivemos nós, por exemplo.
María Manuela Graciñas, por esta conversa, vémonos o domingo nesa gala, nese galardón 8M, recordamos a 6 da tarde no Teatro Jofre, entradas de balde, disponibles nesas taquillas do teatro. Bo día.
Ven que te levo as entranas da terra.
Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya. Hakuna Matata.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de un tema a veces delicado, pero muy importante, como es el testamento vital. Es un documento que permite dejar por escrito cómo queremos ser atendidos sanitariamente en el caso de no poder expresar nuestra voluntad o de ver mermadas nuestras capacidades. Vamos a hablar de esto con Iria López, es integrante de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontedeume. Porque este mismo viernes, día 6, a partir de las 6 de la tarde, en el espacio Mais 60 de la Fundación de Pontedeume, va a tener lugar una charla para conocer mejor un poco en qué consiste este documento y por qué es tan necesario. También cómo puede ayudar a las familias en momentos difíciles. Iria, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de testamento vital, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque quizás aún existe desconocimiento conforme a este término, ¿no?
Sí, efectivamente existe bastante desconocimiento, y testamento vital, que también se puede conocer como instrucciones previas o voluntades anticipadas, pues es un documento en el que cualquier persona mayor de edad que esté capaz y que sea libre, pues manifieste anticipadamente su voluntad o exprese sus deseos de pues tratamientos médicos, cuidados paliativos, incluso solicitud de eutanasia, o sobre el destino final de su cuerpo, ¿no? Que aquí incluiríamos también pues la donación de órganos. En este documento se va a utilizar cuando esa persona no pueda expresarse por sí misma, pues debido a una incapacidad, bien sea por una enfermedad, por un accidente.
Vale, Iria, desde vuestra experiencia en la Asociación Española contra el Cáncer, en esta delegación de Pontedeume, ¿por qué es especialmente también importante hablar de este testamento vital con vuestras asociadas o con las familias?
Pues es importante, una, que se dé a conocer por un lado el testamento vital, porque muchas veces sí que está como bueno, que se desconoce y se asocia a el testamento de últimas voluntades, que no tiene nada que ver realmente. El testamento de últimas voluntades tiene que ver con la parte de bienes, propiedades y herencias.
Sí, que esto sería, es un documento que se hace en el notario, vamos.
Efectivamente, sí. Y que sería a posteriori de la muerte, ¿no? Digamos. Y el testamento vital sería, pues, antes de. Y se confunden muchas veces esos términos, y es importante que no se confundan porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero después, pues, es importante dar a conocer el testamento vital, porque al final, una vez que tú quedas incapacitado para expresar tus deseos médicos, pues con este documento se van a respetar tus deseos, se asegura tu autonomía y la dignidad hasta el final de la vida, ¿no?
Además, Iria, ¿es algo que se plantean, una persona cuando es diagnosticada de un cáncer? ¿Es algo que suele ocurrir?
Pues yo creo que no, que en términos generales todavía queda como un tabú, ¿no? Es una parte que nos queda ahí por aportarle a la sociedad y a los pacientes. Yo como hablo también parte como enfermera, resulta difícil comentarle a los pacientes estos términos, ¿no? Que en realidad, pues ya no solo en cuestión de que se debería de nombrar, ya no solo en cuestión de dentro de una enfermedad o de una patología grave, sino que todo el mundo podríamos hacer este testamento vital, ya que nunca sabemos cuándo nos puede suceder algo, ¿no?
Claro, porque además este documento ayuda también de alguna manera a reducir conflictos o dudas familiares en momentos críticos. O sea, lo deja todo mucho más claro.
Sin duda. Al final, pues evita que la familia tenga que tomar una decisión en un momento que es muy crítico para ellos. Y si el propio paciente ya tiene especificado lo que desea, pues para ellos es muchísimo más fácil. Respetan la decisión del propio paciente. Uh-huh. Además, incluso podríamos dejar escrito en el testamento vital, pues nombrar una persona de confianza a la que queramos dejar por escrito para asegurar el cumplimiento de estas instrucciones.
Porque los profesionales sanitarios también tenéis en cuenta este documento de manera efectiva, claro.
Sí. Este documento queda vinculado a la historia clínica de cada persona y solo se puede acceder a él por parte de aquellos profesionales que estén atendiendo en ese momento al paciente, previa solicitud, ni siquiera con total confidencialidad y seguridad. Por lo tanto, si sabemos que el paciente tiene registrado estas instrucciones previas, en el momento en el que el paciente no pueda decidir por sí mismo, pues el profesional tiene la obligación de consultarlo.
Iria, porque muchas veces también se confunde este término, testamento vital, muchas veces gente que habla de eutanasia, que está en contra o a favor, también dice, bueno, pues en este documento quizás no se va a hacer lo suficientemente por el enfermo, es decir, lo de la eutanasia también está ahí, ¿no?, en este debate sobre el testamento vital.
Sí, realmente no tiene nada que ver, pero sí que podríamos incluir en el testamento vital si quisiésemos solicitar la eutanasia en un momento determinado, de que pues eso, tenemos una enfermedad grave e irreversible y en ese momento no podemos decidir solicitar la eutanasia, en el testamento vital podríamos dejar por escrito que en ese caso se solicite por nosotros la eutanasia. Pero no tiene por qué ser así, podemos no incluirlo.
Claro. ¿Cuál es el proceso para hacer un testamento vital en Galicia? ¿Dónde queda registrado? ¿Dónde tenemos que acudir? ¿Y cómo acceden también los médicos a él?
Pues esto queda registrado en la historia clínica de la asistencia sanitaria y podríamos, sería cuestión de elaborarlo y recurrir al profesional más oportuno para que nos ayude a elaborarlo si tenemos dudas de cómo hacerlo.
Bueno, si tenemos más dudas, Iria, si te parece lo dejamos aquí para animar a la gente que acuda a esa charla el próximo viernes en el espacio Mai 60 de la Fundación en Pontedemo a partir de las 6 de la tarde. Muy amable.
Colegio San Rosendo, infantil, primaria y educación especial. Si quieres un colegio donde tu hijo aprenda a pensar, a investigar, integrar, convivir, a respetar, a caminar, ven a las jornadas de puertas abiertas todos los martes y jueves del mes de marzo, de 4 a 6 de la tarde. Y si esos días no puedes, pídenos una cita o consulta nuestro Instagram o web, colegiosanrosendo.com. Colegio San Rosendo, un colegio en el que todos caminamos juntos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga.
Bueno, el bacalao de esta canción, Sarandonga de Lolita, nos viene que ni al pelo para esta sección de Saboreando que tenemos con nuestra colaboradora Marta Cerrido, autora en redes de Cocinando en Villalena, porque estamos en Cuaresma y precisamente de estos platos vamos a hablar. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El arroz con bacalao podía ser un plato perfectamente
también,
de Cuaresma,
¿verdad?
¿Eh?
Pues, por ejemplo, arroz con bacalao, potaje de vigilia, que nos centraremos porque, bueno, pues marca la tradición cristiana que a partir del miércoles de ceniza, todos esos viernes, debemos de comer pues esos platos sin carne, ¿no? Muchas son las personas que lo llevan a cabo, pero son elaboraciones que no solo por la tradición religiosa, sino también por su carácter saludable, merecen ser descritos. Marta, ¿cuáles son esos platos que, bueno, pues marcan la tradición en nuestro país, en España?
Es que eso, tradición, eso que tú dices es lo más importante, ¿no? Un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Uh-huh. De esa memoria inmaterial que es la cocina, ¿no? Pues independientemente de nuestras creencias religiosas, independientemente de que queramos o no hacer abstinencias y ayunos y todo eso, durante la Cuaresma, estos platos están en esa memoria de nuestras familias y siempre se tomaban, ¿no? Los viernes de Cuaresma y invariablemente pues ese potaje, lo que tú dices, ese potaje de vigilia con bacalao o sin bacalao, puede solo llevar las espinacas. Yo hago una cosa que se llama callos de Cuaresma, que es como una especie de callos, ¿vale? Tú haces los garbanzos con las mismas especias, poniéndole bien de comino, haciendo pues una salsa muy parecida y en el último momento le pones unos trocitos de bacalao o bien haciéndose al vapor con la olla apagada o bien frito, ese bacalao frito, crujiente por fuera y jugoso por dentro, bueno, que puede ser una opción muy buena, en vez de utilizar garbanzos, que es quizá lo más típico, ¿no?, de la Cuaresma, pues puedes utilizar habas, ¿no? Y entonces hacer como unas suaves con almejas, pero sí, hacerlas con bacalao. Y también están buenísimas. Bueno, es que el bacalao es tan socorrido y era lo que antiguamente pues se iba porque era el pescado, digamos, más económico y que podía estar al alcance de cualquiera, vivieses donde vivieses.
Sí, además que se aguantaba más tiempo, lo poníamos a desalar y se aguantaba en las casas un montón de tiempo. Para los que no son amantes del bacalao, es mi caso, por ejemplo, ¿qué hacemos con esos potajes y con esas legumbres? Bueno, en caso de querer aportar este bacalao en estos viernes de Cuaresma, para saborizar un poquito estos platos, porque los potajes, bueno, si no les echamos carne, a veces pueden ser un poco rudos o resultar un poco sosos, ¿no?
No, porque los caldos son muy importantes.
Vale.
Si tú quieres hacer un potaje solo con espinacas y un huevo por cima de cocido, partido, si tú pones un caldo de pescado rico, sustancioso, sabemos que los caldos de pescado no se deben de recocer, eso es muy importante, uh-huh, porque si no te amargan.
Sí.
Esos 20 minutos rehogando bien tanto el pescado como las verduras y luego dejándolo cocer, y hacemos esas habas o esos garbanzos con ese caldo sustancioso y le ponemos en el último momento, cuando ya están los garbanzos o las habas cocidas, le ponemos las espinacas y nada, que levante el hervor, se acabó, porque si tampoco las espinacas se recuecen, pierden primero facultades y segundo pierden sabor también. Uh-huh. Entonces ponemos esas espinacas, por ejemplo, y ya estaría.
Que también podemos aportar otro tipo de verduras, ¿no?, a estos potajes.
Sí, claro, las que nosotros queramos, o ninguna, uh-huh, por ejemplo, y sustituir el bacalao por un rape. Ese trozo de bacalao que te digo, que ponemos encima de esos callos de cuaresma o de esas habas con bacalao, pues en vez de bacalao, pues cogemos unos lomitos de rape o unos cachetes de rape, los freímos con harina y huevo, ¿sabes? Para que queden súper jugositos y se lo ponemos por encima en el último momento.
Bueno,
o
yo estos se lo días, en el último momento, si te he visto, vapor, te he visto por el Instagram también unas lentejas espectaculares. Entonces, ahí también hay un truco muy importante para espesar estos potajes, porque a veces bueno, pues nos pueden tender a salir más líquidos, ¿no? Entonces,
los
hay
sofritos.
Truquitos, sí, para hacer
claro,
sofritos y para espesar. Cuéntanos.
Claro, yo procuro huir de las harinas. Vale, porque eso es, digamos, eso es lo sencillo. Pero, por ejemplo, siempre pones una cebolla, porque para cocer las legumbres debes de ponerle algo de verdura para que cojan esa sustancia. Aparte del caldo, pues yo siempre le pongo una cebolla entera, unos dientes de ajo, aunque solo sea eso. Pues esa cebolla que se ha cocido con ese caldo y con esas legumbres, tú haces un sofrito, simplemente aceite del bueno, del buenísimo, del mejor que tengas. Un poquito de pimentón, del bueno, del buenísimo, del mejor que tengas, y le pones esa cebolla para cortar la cocción del pimentón, porque si no, se nos quemaría sabores raros, nos daría, uh-huh. y no nos gusta, y ponerle pues un cucharoncito con esas propias legumbres, ¿vale? Lo dejas cocer pues 10 minutos, 20 minutos, a fuego muy lento para que todo se ponga muy meloso, eso lo pasas por la batidora,
vale,
y te queda como una crema. Esa crema yo siempre la paso por un colador porque soy maniática de que no me queden hilos, pero bueno, si se la echas al guiso y dejas que se levante ese hervor otra vez y ves como ese caldo que era una agüita se convierte de repente en una salsa como más untosa porque
claro,
primero antes
guiso un poco más potente,
exactamente,
¿no?
Porque al batirlo has emulsionado ese aceite con ese pimentón, con esa cebolla, y te queda esa emulsión que le va a dar textura al guiso. Esa es la clave. Las lentejas puedes hacerlas solo con verduras. No hay por qué echarle un trozo de jamón y chorizo y todo eso. Yo porque las hago, como dice,
claro,
en mi casa de reglamento.
Sí, es que unas lentejas sin chorizo, ¿no?
Claro, pero por ejemplo...
Puede
ese
ser,
pimentón,
yo también las tengo comido con verduras. Pero bueno.
Ese pimentón te va a dar ese sabor a chorizo.
Claro.
Ese pimentón que tú le pongas, si es muy rico y tiene un buen sofrito con una cebollita, con esa cebolla que también tiene todo el sabor, incluso puedes poner un poquito de carne. Yo durante un tiempo, bueno, pues alguien de mi familia tenía problemas coronarios y, uh-huh. y las lentejas con chorizo y jamón eran muy difíciles. Entonces yo lo que hacía era hacer eso mismo y poner un poquito de carne de ternera, ¿vale? Que la ponía con ese sofrito, con ese pimentón y adquiría un poco de sabor a chorizo. ¿Era chorizo? No. Hermana, no era chorizo.
Claro, porque tú también eres partidaria, claro, en muchas ocasiones del tema de los potajes, ¿no? Se me ocurre también con alguna ocasión que hablamos de fabadas, de quizás esos elementos más grasos, como son el tocino, uh-huh. la morcilla, el chorizo, tal, como cocerlos un poco aparte y después añadirlos,
sí.
¿no?
Exactamente, porque puedes modular tú la grasa que le quieres dar al guiso. Si tú pones la morcilla y toda la chorizada y todo eso,
el guiso ya lo absorbe,
los tocinos,
claro.
Y todo eso, todo dentro, es que ya lo tiene, no puedes modularlo. Si tú, por ejemplo, yo mucho con las morcillas, sobre todo con lo que es más graso, que son las morcillas y todo eso. Entonces, si tú eso lo cuestas aparte, puedes echarle un poquito, porque un poquito está muy bien, que el sabor está muy bien, pero le echas un poquito, no le echas toda la grasa que tú no quieres. Y en este caso, por ejemplo, pues era lo mismo, ¿no? Pues no le echaba tocino ni nada, porque no debía de tomarlo, pero sí hacía ese sofrito y le ponía un poco de carne picada, y lo guisaba a lo mejor con un poquito de vino en ese caso, ¿sabes? Y con el pimentón. Y daba como aspecto rojito y daba un poquito de sabor a chorizo. Era chorizo, ya te digo, no. Pero sabía muy parecido.
Vale. Bueno, pues tenemos todos los tips para poder preparar estos platos de cuaresma o no, en cualquier caso, para comer sano, para comer desde casa con estas legumbres que también aportan pues un montón de elementos a nuestra dieta y a nuestra nutrición diaria.
Marta, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y por abrirnos el apetito también a estas horas de la tarde. Muy amable.
A las 2:20, más información local y comarcal con nuestro compañero Javier García. Ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buena tarde.